Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado que la entidad va a tener que considerar a la hora de ajustar su política monetaria el impacto en la inflación del aumento del gasto en defensa o infraestructura.
Pero ahora también nos enfrentamos a nuevas perturbaciones bilaterales, principalmente relacionadas con el comercio y la defensa, así como con el cambio climático. La fragmentación comercial y un mayor gasto en defensa en un sector con capacidad limitada podrían, en principio, impulsar la inflación. Sin embargo, los aranceles estadounidenses también podrían reducir la demanda de exportaciones de la Unión Europea y redirigir el exceso de capacidad de China a Europa. Esto presionaría la inflación a la baja.
Precisamente la inflación da un respiro a Estados Unidos. El IPC se desacelera dos décimas en febrero hasta el 2,8% interanual. Por su parte, la tasa subyacente cae también dos décimas hasta ubicarse en el 3,1%. Escuchamos a Candela Casanueva de Renta 4.
Se ha moderado sobre todo en relación con enero, principalmente por la caída en precios de pasajes aéreos, vehículos nuevos y gasolina. No obstante, el componente de vivienda sigue presionando al alza. Y bueno, respecto a los aranceles, creemos que aún es pronto para ver su impacto reflejado en los datos de inflación. Las medidas de Trump aún están en desarrollo y su efecto en los precios tardará meses en materializarse.
También sobre aranceles, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, considera que las medidas arancelarias de Estados Unidos son un error y cree que Europa va a tener que defender de una situación que dice afecta a España de manera especial.
Lo que se está provocando es un momento de mucha incertidumbre y yo creo que no hay más que ver las propias bolsas, incluso americanas, pues la reacción que están teniendo, y nosotros pensamos sinceramente que la primera que va a notar esta política para nosotros, sinceramente errática, de para nosotros el principal socio y además un socio que es un referente también desde el punto de vista siempre ha sido de la ética democrática, pues sinceramente, bueno, pues vamos a ver cómo se reconduce.
Y es que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado las contramedidas como respuesta a la entrada en vigor de nuevos aranceles al acero y el aluminio europeos. Se van a introducir en dos etapas, empezarán el 1 de abril y entrarán plenamente en vigor el 13 de este mes.
La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas. Las contramedidas que tomamos hoy son fuertes, pero proporcionadas. Como Estados Unidos está aplicando aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, estamos respondiendo con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros. Esto iguala el alcance económico de los aranceles de Estados Unidos.
El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha pedido que se destine más financiación de la Unión Europea a la transformación industrial de sus estados, tanto en los sectores tradicionales como en los de vanguardia.
Necesitamos más inversión, necesitamos más innovación, y esto es lo que estamos tratando desde el acero al aluminio, al sector de los coches y también a los semiconductores. Ahora es el momento de concretar las políticas industriales, y en esto nosotros pedimos más fondos europeos para seguir desarrollando política de transformación industrial. El Fondo de Competitividad Europeo necesita y necesitará de un gran pilar industrial.
Más asuntos. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido prolongar la vida de las centrales nucleares porque, a su juicio, no hay razones objetivas para no hacerlo.
Nosotros, como sindicato, de manera muy clara y directa, quiero decir que somos partidarios de prolongar la vida de las centrales nucleares de nuestro país. No hay razones objetivas para no hacerlo y hay muchas cuestiones que nos indican la necesidad de que se haga ese proceso.
CaixaBank Research estima que el impacto acumulado de las inversiones ligadas a los fondos Next Generation sea del 2,3% del PIB en 2025 y del 2,9% en 2026. Esto contribuirá al crecimiento económico en más de 5 décimas en ambos años. Y en clave empresarial, Inditex gana unos 5.900 millones de euros en su ejercicio fiscal de 2024, un avance del 9% que le permite encadenar su tercer año consecutivo de resultados récord. No obstante, el ritmo de crecimiento muestra una desaceleración respecto a años anteriores, que también se observa en la facturación, que se eleva un 7,5% interanual para quedar en más de 38.600 millones de euros. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en Capital Radio y en capitalradio.es. Les dejamos el mercado abierto con Rocío Arbiz.
Capital Radio. Siente la economía. Ahora más que nunca, empresas y administraciones públicas tienen la oportunidad de transformar sus servicios y operaciones. Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan y conoce cómo la industria de la innovación digital está dando pasos agigantados en el desarrollo de soluciones tecnológicas gracias a la incorporación de la inteligencia artificial. 18, 19 y 20 de marzo en el Palacio de Congresos de IFEMA. Entrada gratuita en aslan.es/congreso. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Pues vamos a tomarle pulso a los mercados latinoamericanos. Seguimos en Mercado Abierto en Capital Radio. 6 minutos pasan de las 5 en punto de la tarde. Vamos a comprobar cómo están las cosas de la mano de Manuel Pinto, estratega de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, mientras todo el mundo está mirando a Estados Unidos y al bache de su renta variable, un poco más al sur, en los mercados latinoamericanos, ¿cómo están las cosas? ¿En qué punto están los principales índices de Latinoamérica?
Bueno, en la sesión de hoy estamos viendo subidas en el Merval, en el índice argentino, la verdad que bastante importante, se ha llegado a estar subiendo entre el 2.5%, ahora ha caído un pelín, ¿no?, hasta el 2%, y sigue Milei y continúa con sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para renegociar el préstamo de 44.000 millones de dólares, que es clave en las finanzas del país y desde luego que es un punto que ahora mismo parece que se va acercando ese acuerdo y que inunda de optimismo a los inversores, mientras que por otro lado en Brasil también destacan los datos que hemos conocido hoy de los precios al consumidor, que realmente han aumentado más que nunca el mes pasado. Añade nueva presión a Lula, que se han salido hoy encuestas en que es su peor momento en los 3 mandatos como presidente de Brasil, y es que los precios se han disparado un 1,31% solo en febrero, que es su mayor aumento mensual desde marzo del 2022.
Bueno, tenemos ese mejor comportamiento muy claro hoy para la bolsa argentina, el Merval, que está subiendo más de un 2,5%. Estamos ya terminando la temporada de presentación de resultados aquí en Europa, también en Estados Unidos, de cuentas relativas al último ejercicio, al global de 2024. ¿Las grandes compañías de Latinoamérica están cumpliendo en general con las expectativas?
Bueno, pues si analizamos algunas de las más grandes, por ejemplo, Petrobras o YPF, son compañías ligadas a las materias primas, ¿no? Y hemos visto, también lo hemos visto aquí en España, pero bueno, hablando de Latinoamérica, pues la verdad es que el resultado no ha sido muy positivo. En el caso de ambas compañías, con caídas fuertes a lo largo del 2025, resultados que a raíz de la caída en el precio del petróleo, pues han ido todavía más en esa caída de sus acciones. Y si nos vamos a otras compañías, por ejemplo, como Vale, que es la compañía que más o menos representa un 11% dentro del Bovespa, pues también muy ligada a las materias primas, estamos viendo caídas importantes este año, ya no solo por los resultados, sino también por la guerra arancelaria. Itaú, por otro lado, pues en cuanto al sector bancario, por hablar de las más grandes, pues es resultados positivos al son un poco de los datos que también hemos visto aquí en Europa de las entidades bancarias. Y por tanto, pues los sectores que también estamos viendo en Europa que están yendo peor y que están yendo mejor también se referencia aquí en Latinoamérica, ¿no? Veremos a ver desde luego los próximos semanas, porque realmente nadie está a salvo de la guerra arancelaria, tampoco los países latinoamericanos, y más que en mayor o menor medida, como pueda ser en México, pero en general también está afectando el comportamiento de los índices en este 2025.
Hablando justo de esto, hoy entran en vigor esos aranceles de Estados Unidos del 25% al acero y al aluminio que llega al país, y Canadá y México, que son sus dos vecinos, uno al norte y otro al sur, pues son los principales damnificados sobre el papel. Lo que haga la bolsa mexicana en concreto este año va a estar totalmente ligado a lo que Estados Unidos decida apretar a este país, decida apretar a México.
Bueno, no totalmente, pero desde luego que va a ser algo muy importante. Ya lo hemos visto en los datos, en las previsiones de una caída en el crecimiento del Producto Interior Bruto de México de alrededor del 3% en 2025 y similar en 2026, que también podría derivar en subidas de la inflación y que, por tanto, pues deje a los bancos centrales en un aprieto, y sobre todo pues ya no solo a las industrias clave, ¿no?, de México, también las entidades financieras, menos préstamos, menos consumo, menos actividad. Así que, por tanto, desde luego que va a ser una partida clave el motor de crecimiento de la balanza comercial con Estados Unidos. No será el 100%, pero desde luego que es algo que tendremos que estar muy pendientes, porque de ahí derivará el resto. Veremos a ver si los aranceles, a pesar de que se hayan confirmado y entren ya en vigor, si vemos nuevas fases de los aranceles, que mucho se ha hablado sobre ese arte de negociación de Donald Trump, en el que puede imponer aranceles para posteriormente negociar, sacar mejores acuerdos de los previamente establecidos, y que, por tanto, en los próximos meses mejore esas perspectivas económicas.
Manuel Pinto, estratega de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un placer.
Hoy en los mercados latinoamericanos tenemos ese alza más destacada en el caso de la bolsa argentina, que supera el 2,5% para el Merval. El Bovespa repunta de manera discreta, apenas en del entorno son esas alzas del 0,20%. Tenemos a la bolsa mexicana pues prácticamente plana, con una subida del 0,07% en estos momentos. Y tenemos en el punto de mira también al vecino del norte de Estados Unidos, a Canadá. Hoy su Banco Central ha reducido por séptima vez consecutiva los tipos de interés, los ha rebajado en un cuarto de punto hasta dejarlos en el 2,75%, mientras ha advertido de que la economía ha crecido más de lo esperado, pero que la guerra comercial con Estados Unidos está restringiendo el gasto de los consumidores y de las empresas. Señala el Banco de Canadá que, aunque la política monetaria no puede compensar los impactos de una guerra comercial, lo que sí puede hacer es asegurar que los elevados precios no se añaden a la inflación. Tenemos ahora mismo en Estados Unidos, en Wall Street, a los índices moviéndose en estos instantes pues con tono mixto. Está repuntando el tecnológico Nasdaq, algo más de un 1%. Aún continúa negativo el Dow Jones, un 0,17%, en una jornada en la que aquí en Europa encontramos tono negativo para la bolsa española, para el IBEX, aunque van a menos esas caídas, son del 0,63%. En el resto de Europa, a lo mejor lo tenemos hoy en la bolsa alemana, que sube un 1,62%. Si echamos un vistazo al mercado de deuda, al mercado de bonos, ¿qué es lo que nos encontramos? Un repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años hasta el 2,89%. El estadounidense al mismo plazo está en el 4,32%. Y en el mercado de divisas, el euro está repuntando ligeramente frente al dólar hasta cotas de 1,0923 unidades. Es la fotografía en los mercados, en los diferentes activos. Vamos a seleccionar ahora uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Hoy nos vamos a fijar en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Pablo Gil, economista y formador en mercados financieros. Un análisis sobre si es factible una recesión en Estados Unidos.
En mercado abierto, Momento Capital.
Si lleva a cabo las promesas que hizo, yo no descarto en absoluto que podamos acabar teniendo una recesión económica, pero por una razón muy sencilla. Estados Unidos ha estado sacando pecho durante 4 años como si tuviese un modelo económico por encima del resto. Pero cuando luego indagas realmente qué hay detrás de esos datos de crecimiento tan fuertes de los últimos años, lo que te encuentras es un gasto público completamente desorbitado. Han estado con déficits superiores al 6% mientras tenían tasas de crecimiento que superaban el 3%, lo cual es inaudito, porque esos déficits, para que te hagas una idea, solamente los habíamos visto antes en momentos de grandes crisis como la que hubo en 2008. Por tanto, si ahora Trump decide recortar drásticamente el gasto público mientras lleva a cabo una limpieza a través del departamento DOGE en la administración estadounidense, pues el efecto que va a tener sobre la tasa de crecimiento en términos de PIB creo que va a ser brutal, y el mercado no está preparado para eso.
Anoche escuchamos con atención a algunos líderes de Wall Street en un encuentro que transmitió en parte la CNBC, a Ray Dalio, el fundador de Bridgewater, una de las figuras de referencia en Wall Street, hablar precisamente de esa cuestión de fondo, el déficit y la deuda necesaria para financiar ese déficit.
La verdad es que el problema de la deuda en Estados Unidos ha adquirido tal dimensión que ya prácticamente la partida de pago de intereses sobre la deuda que ha acumulado es la segunda partida más grande de todo el presupuesto de Estados Unidos y va a seguir creciendo. Para que te hagas una idea, en 2025 se estima que van a vencer más de 9.000 millones de deuda que en su momento se emitieron cuando los tipos estaban al 0% y ahora va a haber que financiarla con tipos que superan el 4%. Toda esta montaña de renovaciones de deuda lo que va a generar es un incremento de la presión fiscal enorme. Y los grandes tenedores de deuda o los grandes financiadores de Estados Unidos a nivel externo, como eran China y Japón, especialmente China, han reducido a la mitad las tenencias de bonos estadounidenses. Con lo cual, efectivamente, cuanta menos confianza haya en el modelo de Estados Unidos, más caro va a ser colocar esa deuda en los mercados. Y por tanto tienen un problema muy muy serio, tal y como indicaba Elon Musk, que decía que si no reducían de forma drástica los gastos, el país estaría en quiebra. Sin ser tan alarmista, desde luego lo que sí tendrán es un problema enorme.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Ante las campanas de recesión que retumban en Estados Unidos, hoy ponemos el foco sobre China y otras economías beneficiadas. Este miércoles entran en vigor los aranceles que Donald Trump ha impuesto sobre el acero y el aluminio a todo el mundo. Un ejemplo más de esta política del presidente estadounidense empeñado en tensionar las relaciones comerciales de su país con prácticamente todo el globo terráqueo. Lejos de mejorar la economía yanqui, la incertidumbre se está apoderando de los ciudadanos y también de los mercados financieros. Después de un gran 2024, los grandes índices de Wall Street tienen un balance negativo en estos primeros compases de 2025. El Dow Jones vale casi un 3% menos que el 1 de enero, el S&P 500 se ha devaluado casi el 5% y el Nasdaq casi un 8,5%. Roberto Ruarte, analista técnico, cree que es un tiro en el pie del magnate.
Se está pegando para mí un tiro en el zapato Donald Trump, porque si vos te fijas, en el último mes la peor bolsa que ha rendido ha sido con los aranceles, la bolsa de Estados Unidos. Las bolsas latinoamericanas no se han afectado tanto, las bolsas europeas tampoco y las bolsas asiáticas tampoco. Mi visión de esto es que toda la gente extranjera está sacando fondos de Estados Unidos y lo está repatriando a las bolsas locales, ya sean europeas, asiáticas o latinoamericanas, y por eso no estamos viendo esta gran caída que se está observando en Estados Unidos.
Si miramos a los grandes índices europeos y asiáticos, la hipótesis de Ruarte tiene sentido. El IBEX 35 se revaloriza más del 10% este año, la bolsa de Londres un 4%, mientras que el DAX ETRA y el MIP italiano, además del Eurostock 50, superan y se acercan al doble dígito de incremento. Eso en Europa, porque si trasladamos el foco a Asia, el Kospi coreano vale un 7% más que en 2024 y el Hang Seng ha rebotado un 17%. Precisamente en el gigante asiático vamos a detener nuestra atención porque puede ser uno de los mercados más rentables este año. El sectorial tecnológico del Hang Seng se ha revalorizado más del 30% en apenas 2 meses y medio, y es que para Almudena Benedita, responsable de Julius Baer en España, China está en el foco.
estamos viendo, y yo creo que DeepSeek ha sido una muestra de ello, que nos están quedando fuera de todo el desarrollo tecnológico y todo lo que es la inteligencia artificial, y eso nos gusta. Y también hemos visto por parte del gobierno contar más con lo que es el entramado empresarial, ¿no? Que eso había sido una de las razones por las que nosotros hace ya 3 o 4 años tomamos una posición más cauta en China, porque veíamos un gran intervencionismo, y al menos, no digo que haya cambiado esto radicalmente, pero al menos sí que se empieza a ver otra vez un acercamiento del gobierno chino con el entramado empresarial, con las compañías, y eso lo valoramos positivamente también.
China es el gran enemigo comercial de Estados Unidos, el objetivo en el punto de mira de Donald Trump, pero el gobierno del país no teme las tasas arancelarias, como explica Alicia García Herrero, economista jefe para Asia-Pacífico de Natixis.
Es una meta osada, llamémoslo así, con algún apunte de estímulo, pero desde luego no un Big Bang, ¿no? Ni mucho menos, y con el apunte de voy a por todas. Si tengo que exportar a pérdidas, yo exporto, y esto yo creo que es el mensaje, o sea, que se prepare el resto del mundo donde no haya aranceles. En resumen, ¿no? O sea, el que no tenga aranceles se va a ver, digamos, absolutamente inundado de producto chino, porque va a ser aún más barato de lo que ya es. Y ese es el mensaje.
De acuerdo con Fidelity, la innovación y el consumo están generando oportunidades interesantes en China. El avance conseguido por DeepSeek ha sido fruto de la escasez, y esta innovación también cabe aplicarla al sector del consumo, donde China cuenta con herramientas para hacer que ocurra. Algunos sectores de consumo con bajas tasas de penetración, como ropa deportiva o cosmética, se perfilan para expandirse a largo plazo. Observan una tendencia de polarización, de tal modo que los segmentos más altos y más bajos del mercado están registrando un crecimiento considerable. Y es que Donald Trump tiene la escopeta cargada de porcentajes de tasas a aplicar para todos los productos que cruzan sus fronteras, pero el presidente, apuntando contra todos, termina por hacer fuego amigo y abrir fuego en forma de aumento de costes contra sus propios ciudadanos y los grandes índices de su Wall Street.
Seguimos el mercado abierto, vamos a fijarnos en la macro de la jornada. Hoy lo vamos a hacer de la mano de Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIG. Joaquín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Y esa macro pasa especialmente por ese dato de IPC que hemos conocido en Estados Unidos del mes de febrero. ¿Qué conclusiones saca?
Bueno, era una de las referencias más importantes de la semana, ha sido del 2,8% cuando se esperaba un 2,9%, y se venía previamente del mes anterior de un 3%, así que sorprendentemente crecen los precios, pero a un ritmo más lento de lo que cabía esperarse. Es verdad que hemos visto como que la mayor parte de esta subida viene de la vivienda y otros partidas, ¿no?, que antes estaban presionando al alza, como los viajes, los coches y la gasolina, han caído. De todas formas, como que los inversores han cogido este dato con cierto escepticismo, porque piensan que, bueno, todo el tema de los aranceles, ¿no?, y lo que ha pasado durante las últimas horas, ¿no?, y sesiones, todavía no está reflejado en este dato.
¿Preocupado por todo el ruido en torno a que Estados Unidos acabe en recesión más pronto que tarde?
Obviamente es la gran pregunta que se hacen los inversores, y de ahí la corrección del 10% desde máximos en índices como en el S&P 500. Obviamente, si tú vas a entrar en una guerra arancelaria, tarde o temprano vas a ver cómo los márgenes empresariales se van arañando, se empiezan a producir repuntes en la inflación y las perspectivas de crecimiento van a decaer. O sea que yo creo que la clave aquí va a estar en hasta cuánto esté dispuesto a tensionar la cuerda Donald Trump, porque proporcionalmente es lo que va a sufrir la economía. Así que yo creo que es muy pronto para hablar de recesión, pero desde luego va a ser muy difícil mantener la senda de crecimiento del pasado año, y más si cabe cuando otra de las estrategias que está llevando a cabo es la de reducción del gasto público, cuando precisamente durante los últimos años es lo que ha estado liderando a la economía norteamericana.
Si los indicadores económicos se deterioran en exceso en Estados Unidos, ¿ven a la Fed actuando en breve, pese a que la inflación no está del todo controlada en el país?
Yo creo que hasta el mes de junio, que es cuando se espera el primer recorte de tipos para este año, va a ser muy difícil, ¿no? Ahora la posición de la Reserva Federal es la de esperar y ver, quedarse a la expectativa, ¿no? Porque bueno, hay muchos frentes abiertos, ¿no? Pero todavía no hay implicaciones en la inflación, por ejemplo, como hemos visto. Pero bueno, en el caso de que empiece a deteriorarse la economía, va a tener una posición muy complicada, porque bueno, el empleo está, aunque deteriorándose un poco, pero en una zona muy saludable. Pero si empezamos a ver repuntes en la inflación y caída del crecimiento, va a ser muy difícil, ¿no?, de equilibrar la política monetaria. Yo sinceramente pienso que hasta junio va a esperar y a partir de ahí va a depender mucho de qué se encuentre.
Hoy hemos escuchado a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Ha dicho que la zona euro se enfrenta a un nivel de incertidumbre excepcionalmente alto, en el que las perturbaciones relacionadas con el comercio o la defensa, así como con el cambio climático, pueden amplificar la volatilidad.
Pero ahora también nos enfrentamos a nuevas perturbaciones bilaterales, principalmente relacionadas con el comercio y la defensa, así como con el cambio climático. La fragmentación comercial y un mayor gasto en defensa en un sector con capacidad limitada podrían, en principio, impulsar la inflación. Sin embargo, los aranceles estadounidenses también podrían reducir la demanda de exportaciones de la Unión Europea y redirigir el exceso de capacidad de China a Europa. Esto presionaría la inflación a la baja.
¿El futuro de la política monetaria en la eurozona va a estar al albur de este tipo de cuestiones ahora relacionadas con el comercio, por ejemplo, o la defensa, en contra de lo que podríamos haber pensado pues hace no tanto?
Sí, es que es un poco lo que hablamos. Hay muchos frentes abiertos. Aquí en Europa es verdad que se ha visto impulsada, ¿no?, por esas políticas de aumento de gasto público, ya sea en defensa o en infraestructuras como está planteando Alemania, romper esos compromisos que tenía de endeudamiento, que puede ser extensible a lo mejor a otros países de la eurozona, y quizá de ahí se haya despertado ese optimismo. A partir de ahora yo sí que creo que los recortes de tipos aquí en Europa van a ser más limitados, se va a desacelerar, ¿no?, ese ritmo, e incluso no se cumplen quizás las expectativas que se tenían para este año, porque bueno, va a depender mucho, pues como comentamos, ¿no?, de todo tema de aranceles y cómo vaya siendo la evolución de la inflación, que aquí en Europa puede que esté un poquito más controlada que en los Estados Unidos.
Vamos a mirar al euro. Cada vez está más cerca de su nivel más alto en 5 meses. ¿Ve mucho más potencial de recorte en el dólar?
Quizás no. Yo creo que hemos visto este movimiento al alza, que quizás ha podido ser sorprendente durante las últimas sesiones, más por la incertidumbre en los Estados Unidos y la huida de ciertos activos de allí, que por el hacer, ¿no?, de aquí de la Unión Europea. Yo creo que va a estabilizarse, tiene una resistencia muy importante, ¿no?, en esa zona de 1,09, y puede que veamos, ¿no?, cómo vuelve a estabilizarse por lo menos en esa zona de 1,065, y luego ya a la expectativa, ¿no?, de hacia dónde vamos, si de verdad Trump va a seguir adelante con esta política arancelaria, la va a extender a más países y va a hacer que las amenazas pasen a la acción, o si va a empezar a replegarse y a llegar a acuerdos unilaterales y un poco ir reduciendo esa tensión e incertidumbre que hay en estos momentos en los mercados.
Miramos al yen también, ha tocado un máximo de 8 semanas frente al billete verde de Estados Unidos. Uno de los miembros del BOG ha abogado por continuar con las alzas de tipos en el país. ¿Qué cabe esperar de este par, de este cruce del dólar con el yen en adelante?
Bueno, yo creo que la clave es si llegamos a verlo de nuevo, ¿no?, en esos máximos de 160 a 165, si llegara a este nivel sí que podríamos ver unas mayores expectativas de subidas de tipos. Ahora lo que se habla es una subida semestralmente, que nos podemos ir por lo menos hasta el mes de julio, ¿no?, hasta que se produzca la siguiente subida, y sí que los inversores ven alrededor del 50% de probabilidades de que esto pasa, y mientras tanto la caída sí que podría ser extensiva hacia la zona de 140. ¿No?, donde ahí sí que vemos un soporte de gran relevancia.
Joaquín Robles, director de ventas de Banco BIC. Gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Hoy, si miramos a otros activos, más allá de ese cruce euro-dólar, que lo tenemos ahora en cotas de 1,09, 17 unidades, estamos pendientes también, por ejemplo, de la evolución del oro.
lo tenemos ahora mismo al alza, en positivo, intentando acercarse a esa referencia de los 3.000, 2.945 en estos instantes. Mientras encontramos, por ejemplo, al futuro del Brent, del petróleo tipo Brent para entrega en el mes de mayo, alcanzando cotas de $71, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos, en este caso para entrega en el mes de abril, el futuro para entrega en abril, está moviéndose con alzas del entorno del 2% hasta cotas de $67.80. Miramos ahora al mercado de renta fija.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
El trading 100% transparente por AvaTrade. Más de 300.000 clientes ya confían en AvaTrade porque somos el broker más regulado del mundo. Opera con futuros en Forex, índices, materias primas, bonos o cripto. Y todo en una misma plataforma. Entra ya en avatrade.es y empieza a operar con seguridad. Porque la primera condición para invertir tu dinero es la confianza.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Vamos a detenernos en lo más interesante, lo más relevante hoy en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. Para ello saludamos a Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, claves de esta jornada. Estamos a mitad de semana. Este miércoles, ¿qué ha sido lo más interesante? Estamos observando cómo el rendimiento del Bund cada vez se va acercando poquito a poco a esa referencia del 3%. ¿En su escenario está ver estos niveles?
Bueno, a ver, lo que destaca hoy sobre todo es otra vez una jornada con volatilidad y la verdad es que con bastante volumen. Hoy el mercado estaba, la verdad es que bastante pendiente, por un lado del dato de inflación americano que conocíamos al mediodía y por otro lado, pues esa conferencia que tenía lugar en Frankfurt donde, bueno, pues los inversores estaban esperando las declaraciones de Lagarde, ¿no? Bueno, pues un poco para que hiciera una valoración de este nuevo contexto europeo de gasto y sí, a ver si de esta forma pueden conseguir nuevas pistas, ¿no? Los inversores de cara a qué futuro de política monetaria en la eurozona vamos a tener. Y son precisamente estas declaraciones de la presidenta del BCE las que han llevado al bono alemán a que se acercara a esa zona que comentas, del 3%. De hecho, ha llegado a tocar el 2,94, luego ha ido relajando y ahora mismo lo teníamos en la zona del 2,89. A ver, nuestro escenario es obviamente que la volatilidad va a continuar, pero es verdad que no contemplamos el llegar a superar ese 3%, ¿no? Y de hecho, niveles como el que hemos visto esta mañana, bajo nuestro punto de vista, serían puntos de entrada, ¿no? De hecho, cada vez que nos hemos acercado a esos niveles, pues han aparecido compradores. Así lo que nosotros creemos es que el bono alemán debería volver, bueno, pues a una zona quizás más cercana al 2,5. Obviamente, vemos muy complicado que volviéramos a niveles del 2,20, 2,30 que teníamos antes de todo el episodio de volatilidad, pero sí que es verdad que deberíamos relajar algo con respecto a los niveles que estamos viendo. Pero es verdad también que el camino pues no va a ser fácil, ¿no? Y que todo el contexto geopolítico y todas las noticias que vienen y el ruido, bueno, pues va a hacer que nos estemos moviendo en rango y que veamos pues considerable volatilidad durante las próximas semanas.
Ha citado a la presidenta del Banco Central al europeo, a Christine Lagarde, y a esa comparecencia que ha tenido en Frankfurt. Entre lo que ha dicho Lagarde, pues que la entidad deberá considerar al ajustar su política monetaria el impacto en la inflación de un gran aumento del gasto en defensa o infraestructura. Escuchamos.
La fragmentación comercial y un mayor gasto en defensa en un sector con capacidad limitada podrían, en principio, impulsar la inflación. Sin embargo, los aranceles estadounidenses también podrían reducir la demanda de exportaciones de la Unión Europea y redirigir el exceso de capacidad de China a Europa. Esto presionaría la inflación a la baja.
Ha hecho hincapié Lagarde en que el Banco Central Europeo debe conservar la agilidad para responder a las circunstancias complejas a medida que van surgiendo. Hemos mirado al comportamiento de los bonos aquí en Europa. Si echamos un vistazo a Estados Unidos, tenemos al rendimiento del bono a 10 años en cotas del 4,32% a esta hora. En estos niveles el rendimiento del bono, mientras la aversión al riesgo sigue muy presente en Wall Street, parece a priori un contexto algo contraintuitivo, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que es que hay que mirar la evolución del bono americano con algo más de perspectiva, ¿no? Y en ese sentido lo que está claro es que a lo largo de este comienzo de año lo que hemos visto es una relajación en el bono americano a 10 años. De hecho, a comienzos, a mitad de enero, a principios de año estaba como en el 4,80% y ahora, como comentas, ¿no? Lo tenemos a niveles de 4,30, 4,32. Lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, pues obviamente es que todas las medidas, sobre todo las arancelarias anunciadas por Trump, bueno, pues han despertado los temores sobre el efecto que todo ello va a tener sobre la economía a nivel mundial, pero también sobre la economía norteamericana, ¿no? No es que se empiece a hablar de recesión, pero sí que es verdad que se empieza a hablar de una considerable, una cierta ralentización, ¿no? Trump ayer negaba la palabra recesión, ¿no? No contemplaba una recesión, pero es verdad que en la mente de los inversores pues empieza a ver que cómo esos efectos de aranceles pues van a tener sobre la economía norteamericana. Y esto es precisamente lo que está cotizando el bono en todos los plazos, no solamente en el 10 años que estamos comentando ahora, sino los plazos más cortos, pues también hemos visto una considerable relajación, ¿no? Más allá de todo esto, dentro de la tendencia, es verdad que algunos días asistimos a noticias que pueden llevar a repuntes puntuales, ¿no? Pero la verdad es que a día de hoy parece complicado que a corto plazo veamos en vuelta a esos niveles de 4,80 y probablemente nos vamos a estar moviendo por este terreno en el que estamos ahora, en torno del 4,30, durante bastante tiempo o al menos hasta que no se produzcan noticias de calado que supongan un punto de inflexión en uno o en otro sentido.
Bueno, tenemos en el punto de mira también algunas compañías como, por ejemplo, la minera anglo-australiana Rio Tinto, porque ha anunciado su intención de levantar 9.000 millones de dólares para financiar la adquisición de Arcadium Lithium mediante la colocación de deuda con vencimientos que van desde los 2 años hasta los 40. ¿Deuda de este sector lo ven interesante ustedes ahora?
El sector de minería, la verdad es que ha recuperado protagonismo, ¿no?, a lo largo de los últimos tiempos. Yo creo que el interés de Trump por las tierras raras, bueno, pues ha despertado la importancia, ¿no?, o ha destapado, mejor dicho, la importancia que tienen muchos minerales y diversos materiales geológicos en el desarrollo de tecnológico y la producción y fabricación de tecnología que quizás hasta ahora pues no éramos demasiado conscientes, ¿no? Y esto es, bueno, pues lo que ha hecho que los inversores hayan vuelto su mirada hacia los recursos mineros y, por tanto, obviamente hacia las compañías del sector, ¿no? Tanto desde la pata de renta variable como por supuesto desde la pata de renta fija, ¿no? Con noticias como la que comentas. Nosotros creemos que se trata de un sector que es importante analizar de forma cautelosa. ¿Por qué? Pues porque los riesgos de sostenibilidad que inevitablemente iban aparejados pues están ahí, ¿no? Porque tienen un impacto ambiental que puede ser importante, relacionado con la extracción de los materiales y que puede tener efectos sobre el paisaje y el medio ambiente, ¿no? Y también relacionados con el consumo de agua. Algo que en el caso europeo, pues en general somos muy conscientes, ¿no? Aunque es verdad que en Estados Unidos la preocupación por las inversiones ASG pues está dejándose algo más de lado, es verdad que en Europa sigue siendo todavía un factor fundamental, ¿no? En ese sentido, yo creo que se trata de un sector que inevitablemente va a ocupar un lugar destacado en las carteras de fondos internacionales, pero creo que hay que ser cautelosos y selectivos a la hora de elegir los nombres, ¿no? Y focalizar las inversiones en aquellos pues que tengan no solamente mejores perspectivas de beneficio desde un punto de vista estrictamente financiero, sino también desde un punto de vista medioambiental, ¿no? Porque en el corto y medio plazo, bueno, pues cualquier tipo de problema ahí pues les puede lastrar el crecimiento, ¿no? Por las preocupaciones medioambientales que, como decimos, en Europa siguen todavía muy presentes. Entonces, sí que el sector puede tener sentido, pero es verdad que de forma muy cautelosa y siendo muy selectivos en aquellos nombres con mejor rentabilidad, no solamente financiera, sino también medioambiental.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el análisis de cierre de la sesión en la Bolsa Española, de la mano de Carlos Ladero, analista de mercado. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, claro protagonista en la Bolsa Española, un nombre, el de Inditex. Al final vemos una caída del 7,5%. ¿Es una clara oportunidad de compra Inditex con un recorte como el que hemos visto esta jornada después de presentar resultados?
Hombre, puede ser una oportunidad, yo creo que el castigo es excesivo, ¿no? Y realmente al final lo que dice la compañía es que va a crecer de una manera más cosa de lo que había hecho hasta ahora, lo cual es relativamente normal, ¿no? Después de además una pandemia. Entonces, bueno, si queremos estar en renta variable y pensamos que la tendencia va a seguir siendo alcista y Estados Unidos no se nos va a caer, ¿no? Pues puede ser una muy buena compra, ¿vale? A estos niveles, ¿vale? Si no, pues yo soy de stand-by, vamos a ver, ¿no? Un poco con cierta perspectiva. Y vamos a esperar a ver qué pasa.
De las cuentas, ¿con qué se queda? De los resultados que ha presentado Inditex. Se está poniendo mucho el foco en esas ventas de las últimas 5 semanas que anticipan un poco cómo irá este ejercicio 2025. El consejero delegado de la compañía explicaba que esto no es significativo de la tendencia para todo el año. ¿Con qué se queda de los números?
Yo me sigo quedando con un crecimiento muy sostenido, con una deuda también, es decir, acorde con el tamaño de la compañía, es una compañía con una gestión más que perfecta, ¿no? A los pocos, muchos baches, ¿no?, que ha tenido a lo largo de estos últimos 5 o 6 años, ¿no? Como fue el tema de Rusia, ¿vale? Ha respondido de una forma, la verdad es que espectacular y como digo, sigue teniendo una línea de venta online que va creciendo a niveles de 2 dígitos en países como pueden ser asiáticos, sudamericanos y demás. Entonces, realmente, es decir, ¿qué destaco? Destaco la compañía en sí, ¿no? Y el management de la compañía. Obviamente, como digo, y no solo va a pasar en Intel, va a pasar en otras muchas compañías, se tiene que decrecer, ¿no? Ese crecimiento potencial de muchas de estas empresas, ¿no? Sobre todo en consumo, ¿no? Y al final se tiene que notar, ¿no? Se tiene que notar un poco que Asia, Europa y Estados Unidos, bueno, pues paran un poco, ¿no? El nivel de compras post pandemia, que yo creo que es quizá lo que ha desbaratado un poco, ¿no? Las previsiones o los algoritmos, ¿no? De muchos inversores.
Esto decía el consejero delegado de Inditex sobre ese dato que ha dado la compañía de las ventas en las últimas 5 semanas.
La actualización de ventas que hemos dado esta mañana se refiere a un periodo breve, 5 semanas de inicio de ejercicio, de inicio de la campaña, y en consecuencia es un periodo poco representativo de lo que representa el año completo. También hemos comunicado una aceleración en el crecimiento con ese más 7% en la última semana comercial, y nuestro posicionamiento es que nos sentimos optimistas respecto de la evolución del ejercicio 2025.
Ha hablado también de lo que todo el mundo habla últimamente, del tema de los aranceles de Estados Unidos. Dice que la compañía está bien posicionada.
Refiere a la cuestión arancelaria, lógicamente es una cuestión a la que le estamos prestando atención, estamos monitorizando, no deja de ser un entorno todavía incierto, pero nos sentimos muy bien posicionados. Tenemos una enorme diversificación, hice referencia en mi intervención en cuanto a orígenes de fabricación, en cuanto a mercados, en cuanto a canales, en cuanto a formatos. Operamos en muchos mercados, estamos acostumbrando a regímenes arancelarios, regímenes tarifarios muy distintos a esos mercados y tenemos una enorme flexibilidad.
Bueno, más allá de Inditex, Mapfre, Carlos, sabemos que los principales asesores de voto del mundo, como son ISS, Glass Lewis o Corporans, además del fondo de Noruega, Norges Bank, que es accionista de la compañía, rechazan los sueldos de la cúpula de la aseguradora y la política de remuneraciones para 2025, lo escenifican de cara a la próxima junta. A Mapfre, ¿con qué ojos miraría como inversión ahora?
Bueno, Mapfre, yo creo que siempre y cuando los tipos sean bajos es perjudicial para todos los aseguradores, y cuando sean altos, pues es bueno, ¿no? Ahora estamos en un momento, no sabemos si eso barre. Yo creo que si al final lo que vemos que, como dice Trump, ¿no?, y Estados Unidos empuja a que el resto del mundo baje tipos y volvamos a tener tipos relativamente contenidos, ¿no?, pues para una aseguradora será un problema y quizá yo no estaría en aseguradoras. Ahora bien, si hacemos lo que creo que deberíamos hacer, ¿no?, que es mantener los tipos en estos niveles, incluso subirlos algo, pues quizá Mapfre sí que se sería una muy buena opción. Por lo cual yo la verdad es que las aseguradoras me cuesta un poco como los bancos el analizarlas y siempre un poco pues, me guío más, ¿no? por este baremo tipo de interés.
Aena, tiene entre manos un split de 1 a 10 con el que busca atraer inversores de Australia y de Estados Unidos. Se publica que la alta dirección se ha reunido con inversores como Goldman Sachs, Macquarie, Brookfield o Fidelity después de la última presentación de resultados. ¿Cómo de positivo es ahora mismo con la compañía, con Aena?
Bueno, los números son buenos, ¿no? El crecimiento de un dígito. Volvemos a la misma historia, ¿no? Si al final ves comparables, ¿no? Y múltiplos, yo creo que están cara, y bastante cara. Obviamente el crecimiento que ha tenido los últimos 2-3 años no va a ser el crecimiento que tenga los próximos 2-3 años, ¿no? Valga un poco la redundancia. Pasa un poco lo que indiqué. En algún momento AENA obviamente presentará unos resultados que no estén acorde, ¿no? Con lo que ha pasado hasta ahora. Entonces, bueno, ese es el contra, ¿no? El pro, obviamente los resultados siguen siendo buenos, ¿no? Y el crecimiento sigue siendo bueno, sobre todo en Madrid, ¿no? Donde va a haber una ampliación y donde la parte sobre todo de carga está funcionando muy bien.
Bueno, sobre Inda, se publica que se ha reunido con Santa Bárbara para explorar una compra en medio del recelo del que es el dueño americano de la compañía, General Dynamics. No sé si ven interesante para la estrategia de Indra una compra como esta de la que se está hablando últimamente, la de Santa Bárbara.
Bueno, yo creo que al final Indra tiene que comprar tecnología, tiene que comprar compañías que sean punteras en tecnología. Ahora está hablando, pues, obviamente, como casi todo el mundo, ¿no?, del tema de inteligencia artificial y obviamente habría que valorar, ¿no?, qué múltiplos se quieren pagar y si realmente cuánto va a aportar eso a la EBITDA de los próximos 5 o 10 años o de plan de negocio de Indra. Yo creo que aquí lo que no podemos caer un poco es lo que pasó en renovables y pasó un poco, ¿no?, con estas compañías o con estos sectores, ¿no?, que de repente pegan estos tirones, ¿no?, a base de publicidad, noticias y obviamente algo de parte macro, como puede ser el caso de Estados Unidos, el incremento del coste, ¿no?, en defensa. Entonces yo creo que iríamos más por ahí, ¿no?, en analizar realmente, ¿no?, qué puedo aportar y no dejarnos llevar por comprar cualquier cosa, ¿no?, que al final Indra no tiene una situación ahora mismo financiera buena, ¿no?, a nivel deuda, con lo cual tampoco podemos entrar en grandes aventuras porque no le sobra caja.
Hoy, entre las compañías que más han recortado dentro del IBEX, tenemos a Inagas, se ha dejado más de un 2,5%. ¿Cuál es la visión que tiene ahora mismo para un valor como este?
Yo creo que buena, ¿no? Al final vuelvo a lo mismo, casi sería un índice, ¿no? Compañías al final que tienen un crecimiento más o menos sostenido, que sí se han tenido cierta volatilidad, ¿no?, con todo el tema del precio del gas, pero que al final pues son utilities, crecimiento un dígito, ¿no? Y al final si tenemos que tener cosas en cartera y pensamos que va a haber cierta volatilidad en bolsa, yo creo que Nagas debería ser uno de esos valores.
Una cosa más, Prosegur, que ha lanzado en Argentina un nuevo centro de operaciones que busca expandirse en otros países como Estados Unidos y también por Asia, por el continente. Está mirando con optimismo a este 2025, prevé seguir creciendo después de un 2024 muy positivo en términos de rentabilidad y facturación. ¿Es un valor del continuo que ahora mismo tendría en cartera, Prosegur?
Pues fíjate, hasta si me lo hubieras preguntado hace unos meses, te hubiera dicho que no, porque la verdad es que me costaba mucho ver, ¿no?, el que se cumplieran los planes que se ha venido planteando tanto en Prosegur como en otro, pero bueno, estos últimos resultados, sobre todo el plan de negocio que se presentó hace unos meses, ¿vale?, me gusta y parece que se va cumpliendo, ¿no?, sobre todo esa parte de crecimiento de Sudamérica y Estados Unidos, creo que tiene muchísimo más potencial que Europa. Y como digo, sobre todo la parte de Sudamérica, yo creo que si la explotan bien, le genera un EBITDA que permita crecer como ha crecido en estos últimos 6 meses. Con lo cual, sí quizá tendré una pequeña parte de mi cartera ahora mismo en Prosegur.
Carlos Ladero, analista de mercado, gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Ha terminado con recortes el IBEX, descensos del entorno de 0,5% en cotas de 12.796 puntos. Lo más destacado, la caída del 7,5% de Inditex tras presentar resultados. IAG, la aerolínea, ha recortado más de un 4%. Tenemos a Solaria y a Inagas con descensos de más del 2,6% y a títulos como Amadeus o Aena con recortes de más de 2 puntos porcentuales. En el lado positivo, pues hay varios bancos. El BBVA, Santander en cabeza. Los dos han subido más de un 2%, lo mismo que el Sabadell. Y Mafre, aseguradora, también ha repuntado algo más de un 2%. Hablamos enseguida de educación financiera y a partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa en dos partes. Una primera con Gerardo Ortega, analista jefe de Thrive, y una segunda con Carlos Doblado de Zager Asset Management. Para participar, oyentes@capitalradio.es, a través de WhatsApp, notas de audio en el 687-050-600 y pueden llamar al 91-283-3333.
Capital Radio. Siente los mercados.
Vive el trading más seguro con AvaTrade.
Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Más allá de lo tradicional, existen una serie de activos financieros alternativos que dan opción al inversor de explorar otros mundos y de aportar no solo diversificación, sino la opción de obtener un extra de rentabilidad. Esta tarde, en este espacio de educación financiera del programa Mercado Abierto, en Capital Radio, nos queremos detener en los activos alternativos líquidos. Y para ello, nos acompañan José Tayam, que es director de ASEAFI, la Asociación Española de Asesoramiento Financiero. Hola, José, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, muchas gracias por la invitación.
Y está con nosotros también George Hickey, director de Desarrollo Comercial para Iberia, Reino Unido e Irlanda de Trium Capital. Hola, George, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Bueno, ASEAFI y Trium Capital acaban de firmar una colaboración estratégica de cara a impulsar el conocimiento sobre los activos alternativos líquidos en la gestión patrimonial. Para partir de una base sólida, si les parece, quizás debamos comenzar por explicar de qué tipo de productos hablamos cuando hablamos de alternativos líquidos. ¿Podríamos decir que estamos hablando de invertir en activos tradicionales, pero con métodos distintos?
Bueno, Trium es un gestor de hedge funds y fondos UCITS alternativos, y hemos lanzado esta colaboración por dos razones principales. Primero, para demistificar las alternativas líquidas y las estrategias de hedge funds dentro de UCITS, y segundo, para demostrar el valor de las verdaderas alternativas en las carteras de clientes privados. Y en cuanto a qué es un fondo alternativo líquido y en qué invierten, bueno, los fondos que tenemos solo invierten en activos cotizados, como renta variable, renta fija, etcétera. Pero depende de la estrategia, porque el sector de los hedge funds abarcan muchas estrategias que varían muchísimo, y al igual que las clases de activos en las que invierten. Por ejemplo, tenemos un fondo Market Neutral Long Short que invierte únicamente en renta variable, y otro que es un fondo Global Macro que invierte en varias clases de activos, incluyendo renta fija, divisas y derivados. Pero diría que el objetivo principal de todos nuestros fondos es proporcionar rentabilidad sin correlación al mercado para todos los años, ofreciendo protección en mercados a la baja.
Esa sería una de las ventajas, ¿no?, de considerar los alternativos líquidos para configurar una cartera diversificada, ¿no? Este punto que nos señala o que nos menciona de que aportan descorrelación en el con el comportamiento de los mercados en general, que para algunos momentos, quizás el actual, puede ser muy interesante, ¿no? Momentos como el actual de bastante incertidumbre.
Sí, exactamente. En mi opinión, una estrategia alternativa debe ser verdaderamente alternativa. Es decir, que no tiene correlación con el resto del portafolio, ni con renta variable, ni con renta fija. El santo grial es encontrar algo que genere rendimientos positivos de forma consistente, sin importar el entorno de mercado. Y además produzca rendimientos extraordinarios en mercados a la baja, sirviendo como protección para el resto de la cartera, ¿sabes? La consistencia es fundamental. Si pierdes 50% en un año, necesitas obtener un rendimiento de 100% el año siguiente solo para volver al mismo valor. Y además, una otra ventaja es liquidez diaria. Y la liquidez diaria también es muy importante para que un cliente pueda acceder a su dinero cuando le desee.
Hablando de clientes, de perfiles, ¿los alternativos líquidos son aptos para qué tipo de perfiles de inversores? Por ejemplo, en la cartera de un inversor moderado, ¿qué papel consideran que deberían jugar?
son aptos para todos, en mi opinión. En el pasado, este tipo de estrategias solo estaban disponibles para inversores institucionales, fondos de pensiones, compañías de seguros, etc. Pero gracias a los fondos UCITS, los fondos alternativos líquidos son relevantes como parte de una cartera más amplia para clientes privados. Ellos necesitan hacer protección con liquidez, consistencia y comisiones razonables. Y como dije, el papel, en términos de papel, como dije, el objetivo es proteger la cartera y proporcionar rendimientos desconocionados que generen beneficios en mercados a la baja. Mira, en este momento el S&P 500 se encuentra históricamente sobrevalorado. La concentración es alta y los rendimientos han sido buenos. Así que, ¿por qué no sacrificar un pequeño porcentaje de la cartera para incluir algo que aún puede generar ganancias si el mercado cae, como los días han pasado?
Hablaba o citaba hace un momento el tema del formato UCITS. Me gustaría ahondar un poquito más en esto, ¿no? En las ventajas y desventajas que aporta este formato UCITS a este tipo de estrategias.
Sí, los UCITS fueron creados para clientes retail, como el objetivo de ofrecer protección y control. Y han cambiado muchísimo desde su introducción hace casi 50 años, y especialmente desde 2009. Se han vuelto más flexibles y abiertos a una mayor variedad de activos y estrategias, pero siempre manteniendo controles de financiación, liquidez y concentración. Y esas son las principales ventajas de UCITS. Pero desde el punto de vista de los gestores, las desventajas son las restricciones que existen. Pero actualmente hay suficientes oportunidades y flexibilidad que permiten gestionar estrategias alternativas dentro de este tipo de fondo.
Una cosa más. Ustedes nos ha dado ya una pincelada. Trium es una gestora especializada en inversiones alternativas líquidas. Nos ha citado algún ejemplo, ¿no? Pero quizás podemos ahondar un poquito más en el tipo de estrategias concretas. En definitiva, ¿cuál es el fuerte de la gestora cuando ofrece este tipo de inversiones alternativas líquidas?
Bueno, tenemos dos fondos UCITS registrados para distribución en España, aunque en total contamos como 10 fondos basados en Londres. Pero diría que el fondo que estoy más orgulloso y emocionado de traer a España este año es la estrategia Trium Eppins Macro. Es un fondo global macro y a lo largo de 7 años nunca ha tenido un año negativo. Y el año pasado subió casi 9%. Y creo que dada la situación geopolítica, por ejemplo, la época de Trump, este año será el año del macro.
Hemos hablado al principio de esa alianza que acaba de firmar Trium Capital con ASEAFI para fomentar el conocimiento de este tipo de inversiones alternativas líquidas. José, ¿en qué se va a materializar exactamente esta colaboración?
Pues el papel de ASEAFI es el de servir de punto de encuentro y conexión para entidades que, no teniendo presencia a nivel nacional, pues tienen un fuerte interés en conectar tanto con la industria de asesoramiento como en llegar a los inversores en España. Entonces, para SEAFI esto es un movimiento muy natural y ofrecemos a todas estas entidades una relación win-win, ya que gestoras como Trium, que tienen un expertise muy notable, pues encuentran en SEAFI un interlocutor común con toda la industria de asesoramiento, y no solo eso, sino también un espacio de trabajo en el que poder desarrollar y profundizar de la mejor manera en su oferta de servicios y en la conexión con la industria de asesores. Y, por otro lado, nosotros, a nuestros asociados y a la industria de inversores en España, lo que les ofrecemos es la información sobre las capacidades que tienen estas gestoras de activos, y productos tan notables que tienen, que es lo que al final permite establecer relaciones de alto valor añadido.
Porque ¿hasta qué punto piensa que en España los inversores en general están al margen de poder aprovechar lo que pueden aportar este tipo de activos alternativos líquidos? No sé si en países de nuestro entorno son más conocidos o se recurre más a ellos.
Bueno, yo la verdad que ese dato no lo tengo, quizá George pueda profundizar en eso, pero bueno, sin duda yo creo que el acceso a la información financiera en España y la educación financiera, tenemos un nivel, y ya lo dicen las encuestas, un poco más bajo que el resto de nuestros homólogos, y bastante más que en la comparativa con el Reino Unido, con lo cual yo entiendo que los homólogos europeos utilizarán más este tipo de estrategias, y además el inversor final conocerá bien lo que es el valor que aportan como cobertura de la cartera y el valor de esa protección. Y lo que sí que opino es que por el poder conocer lo que ofrece una casa como Trium a nivel nacional es un valor añadido que les estamos aportando desde ASEAFI.
George, diría que, bueno, Trium es una gestora británica. ¿Diría que en Reino Unido están más familiarizados los inversores con este tipo de activos?
Sí, la verdad es que sí. Creo que los clientes privados en España se han visto decepcionados con la oferta de alternativas líquidas y a menudo con bajos rendimientos y altas comisiones. En el Reino Unido, las comisiones de fondos alternativos líquidos en formato UCITS han disminuido considerablemente y los gestores de activos han reconocido su uso como una asignación constante en las carteras para reducir riesgos y aumentar rendimientos. Y bueno, en promedio y de forma estructural, diría que 10% de la cartera de un cliente privado en Reino Unido está en este tipo de estrategias.
10% de la cartera. Pues nos quedamos con ese dato. George Hickey, director de Desarrollo Comercial para Iberia, Reino Unido e Irlanda de Trium Capital. Gracias por participar con nosotros en este espacio de educación financiera de Mercado Abierto. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias también a José Tayán, director de ASEAFI, la Asociación Española de Asesoramiento Financiero. Un placer. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Rocío, a vosotros.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. A partir de ahora respondemos a dudas que ustedes nos quieran plantear y lo hacemos en esta primera media hora de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, vamos a echar un vistazo a las bolsas, que están pasando cosas interesantes. Hay muchos inversores muy preocupados por el último comportamiento del mercado estadounidense y hay mucho foco de atención hoy en el mercado español en un nombre concreto, que es Inditex, con ese varapalo después de presentar resultados. Le dejo elegir por dónde comienza, si por Inditex o por el contexto.
Yo iría por el contexto y si te parece luego vamos por,
venga,
con Inditex. Vamos a ver, con respecto al contexto, bolsas europeas, seguimos estables, no hay mucho que decir. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente estamos consumiendo tiempo. Para que nos entendamos y podamos verlo de forma nítida en los gráficos que adjuntamos, el DAX alemán arriba, el Eurostoxx abajo. Son gráficos diarios. Observa cómo el Eurostoxx, sí que es verdad, que ha ido perdiendo o ha ido ajustando posiciones y las veces que ha intentado moverse por debajo de su zona de soporte, aquí en una, sombrado en rosa, el DAX no ha acompañado y ayer lo volvió a hacer, ¿de acuerdo? Cierra con vela por debajo de la dilatación que habíamos tenido y fíjate cómo el DAX ha aguantado. ¿Qué significa esto? Que el mercado sigue soportado. Bueno, en principio no hay grandes problemas. ¿Dónde tendríamos pues un primer problema? Si el DAX converge, parece razonable pensar así, es decir, si deja de darle soporte y me muevo a la baja. Hay un sector que es el sector director, ya lo sabes, en Europa los bancos lo están haciendo francamente bien. ¿Hemos tenido corrección? Sí, aquí la tenemos, el SX7. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha acercado al último gap diario alcista que tiene, está sombrado en azul. En el caso del DAX, se ha venido a la base del mismo. Reitero, los problemas los tendríamos si, y solo si, el DAX converge por debajo de los mínimos relativos previos, que son los que hemos señalado en esa línea roja, en definitiva zona